Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos, son y media, a las 3. Arrancamos semana porque hoy es lunes, es 3 de octubre de 2022. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y lo cierto es que está feo que lo diga yo seguramente, pero he de confesaros que nuestro programa de hoy promete, porque el fin de semana no ha tenido desperdicio. Al inicio de las competiciones de manera oficial en baloncesto femenino y al baloncesto en silla de ruedas, le sumamos la apoteosis final del Rally Recalvi Rías Baixas en su edición número 55. Por supuesto, todo lo que nos ha dejado el fútbol. Muchas noticias del fútbol de este fin de semana tuvieron que ver directa o indirectamente con el partidazo que tuvimos ayer domingo en Balaídos, con un gran día de sol, buena temperatura y un excepcional ambiente de fútbol en ese choque que fue muy bonito, que fue vibrante entre el Celta y el Betis. Recuerdo, sin Aspas y sin el Chacho Coudet. Pero es que no podemos obviar lo que sucedió antes, el sábado, en A Estrada, entre el Estradense y el Deportivo B, o el Deportivo Fabril, con un penalti, y esto no lo quiero decir a modo de falta de respeto al árbitro, Dios me libre, pero el árbitro se inventó un penalti. Nunca se había visto, o casi nunca se había visto en la historia del fútbol, que dentro del área rival dos futbolistas del mismo equipo se tropezasen entre sí y el árbitro, aparentemente bien situado, pitase penalti. Así que de todo ello vamos a hablar y, como veis, insisto con lo que os decía al principio, nuestro programa de hoy os prometemos que no tiene desperdicio. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un día más, gracias a toda la buena gente que hace posible la magia día tras día en el Grupo Recalvi. Son y 32 las 3, con Rodrigo Rodríguez y con Don Echo Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguela, que enseguida saludamos, y con el saludo de quien nos habla. Yo soy Santi Peón. Radio, deporte y vida juntas de la mano hasta las 4 en el deporte en las Rías Baixas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Lunes, lo primero, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hacer repaso a todo lo que ha sucedido en este apasionante fin de semana futbolístico. En primera división, el Celta ganó por la mínima 1-0 al Betis en Balaídos.
Correcto, y además de ese resultado, nos dejaron la jornada, esta jornada número 7, los siguientes marcadores: Athletic 4, Almería 0, Cádiz 0, Villarreal 0, Getafe 2, Valladolid 3, Sevilla 0, Atlético de Madrid 2, Mallorca 0, Barcelona 1, Español 2, Valencia 2, ese Celta 1, Betis 0, y también un Girona 3, Real Sociedad 5 y un Real Madrid 1, Osasuna 1. Hoy va a cerrar la jornada un partido a las 9 de la noche. Más concretamente, el Rayo Vallecano se va a enfrentar al Elche.
Con el pinchazo del Real Madrid de Carlo Ancelotti, es líder el FC Barcelona con 19 puntos, igualado con el Real Madrid, que es segundo. Tercero, el Athletic Club de Bilbao, menudo inicio de temporada de los de Ernesto Valverde. Cuarta posición para el Betis, después de su derrota ayer en Balaídos, con 15 puntos. En quinta posición está el Atlético de Madrid. Sexto es Osasuna, con 13. En séptima posición encontramos ya a la Real Sociedad. Bajamos un par de puestos hasta mitad de tabla exactamente. En la décima posición encontramos al Celta, que suma, después de las 7 primeras jornadas disputadas, 10 puntos. Ya en los puestos de abajo, en puestos de descenso, a la espera de que hoy, como decía Ricardo, se cierre la jornada, es 18º el Almería con 4, 19º el Cádiz, también con 4 puntos, farolillo rojo, último clasificado, el Elche con tan solo 1. ¿Qué me cuenta Ricardo de la Primera Federación?
Pues que no le fue del todo bien al Pontevedra, cayó 2-0 en el campo del Mérida y un empate rascó el Celta B visitando a la Barona, 1-1.
El Celta B es 12º, suma 6 puntos, justo por debajo, 13ª plaza para el Pontevedra, también con esos 6 puntos. En Segunda Federación, buenas noticias, ganó, lo hizo por la mínima, pero venció el Coruxo, Ricardo.
Sí, Coruxo 1, Laredo 0, es la primera victoria de los de Jacobo Montes en Obao esta temporada.
Y todo esto pasó en Tercera Federación.
Estradense 2, Fabril 2, Rápido de Bouzas 0, Barco 3, Arteixo 2, Choco 0, Celta C, Gran Peña 0, Somozas 0 y cerró la jornada un Arosa 0, Alondras 0.
Contados todos los resultados, analicemos el triunfo del Celta. Eso precisamente fue lo que armó en Balaídos Gabri Veiga. Jaleo, mucho jaleo. Minuto 9 del partido que este fin de semana, en concreto ayer en el Municipal Vigués, disputaban el Celta y el Betis, y que se decantó por la mínima 1-0 a favor del conjunto local. Gracias a un gol, no, a un auténtico golazo de Gabri Veiga, que se estrenaba como titular y que ha anotado. Y esto ya casi deja de ser noticia, porque menuda aparición fulgurante que está teniendo el chaval en el fútbol profesional. Recuerdo que es su segundo gol, después de haber anotado hace ya algunas semanas en el Metropolitano, frente al Atlético de Madrid. Lo cierto es que las noticias del partido, que nos dejó muchas cosas, porque fue un choque vibrante, pero las noticias llegaron incluso antes de que de manera oficial la pelota echase a rodar a eso de las 4 y cuarto de la tarde de ayer. Primero, con la ausencia del Chacho. Fue noticia desde el sábado a media mañana, cuando el club emitía un comunicado en el que hacía saber que el Chacho no iba a dirigir al equipo frente al Betis, por problemas personales que le obligaron a viajar al entrenador argentino a su país para atender una serie de cuestiones personales. Desde aquí, querido Chacho Coudet, te mandamos todo el ánimo del mundo y un beso y un abrazo enormes. Además, una hora antes, cuando más o menos se suelen conocer de forma oficial las alineaciones, nos llevábamos la sorpresa de que no estaba Yago Aspas en el equipo inicial. Y evidentemente, si Yago está en la convocatoria y no está en el equipo inicial, es que algo tiene que estar sucediendo. Pues evidentemente así había sido, como después vamos a escuchar a Ariel Brogui, al segundo entrenador del Chacho Coudet. Una indisposición llevó a Yago a estar vomitando durante un buen rato. Le dieron medicación que, cuando ya empezó a surtir efecto, más allá de intentar hidratarse, tomar líquidos, porque no podía ingerir ningún tipo de alimento sólido, cuando pudieron recuperar un poco a Yago fue a duras penas para jugar los últimos minutos. Ayer se notaba que evidentemente Yago no estaba en la mejor de las condiciones. En cuanto al partido, a pesar de todos estos inconvenientes, hay que reconocer que el equipo se repuso bien, se adelantó pronto, 1-0, golazo de Gabri Veiga, y pocos minutos después llega la expulsión de Luis Felipe, el central o uno de los centrales del conjunto verdiblanco. Bien Hernández Hernández en el VAR, pésimo sobre el terreno de juego Sotogrado, que ayer tuvo una tarde bastante aciaga, bastante mala. Digo esto porque Sotogrado, el riojano, que estaba en el césped de Balaídos y aparentemente también bien situado, decretó falta y cartulina amarilla para un agarrón que impedía que Strand Larsen se fuese solo para encarar, para tener un mano a mano con Rui Silva, con el portero portugués del Betis. Aquí sí que entró bien el VAR, más allá de las quejas de Pellegrini una vez finalizado el partido. Ya en la segunda mitad es verdad que el Betis mejoró mucho, apareció Canales entre líneas y sobre todo con la entrada de Fekir. Es un futbolista con un talento espectacular. Pero cuanto más creció el Betis, cuando mejor fútbol estaba desplegando el conjunto sevillano, apareció Marchesín, del que tanto se ha hablado en estas últimas semanas, porque el equipo era una sangría atrás. Estaba encajando muchos goles, muy bien Marchesín. Por cierto, no quiero olvidarme tampoco, excepcional Unai Núñez, que ayer cuajó posiblemente su mejor partido desde que llegó a Vigo. Así que, con todo esto, 1-0, 3 puntos más, el equipo, como decíamos antes, está en media tabla. En cuanto a los protagonistas, lo primero, evidentemente, mensajes de ánimo del vestuario del Celta para su entrenador, para el Chacho, que estaba siguiendo el partido como buenamente podía desde Argentina. El primero, quien le sustituyó ayer en el Municipal Vigués, Ariel Brogui, acordándose de su buen amigo, el Chacho.
Sí. Lo dije en la conferencia prepartido y lo hablamos con los jugadores de manera interna, donde queríamos dedicarle este triunfo, y bueno, por suerte se lo pudimos dedicar.
Otro que le echaba de menos fue Fran Beltrán.
Un saludo al míster, queremos dedicarle esta victoria. No son momentos fáciles para él, su familia, y tampoco para nosotros, porque aquí nos hace mucha falta, más de lo que él se puede pensar, y bueno, la verdad que esta victoria es para él y esperemos que pronto pueda estar con nosotros.
Y también, y esto tiene especial mérito si cabe, porque estamos hablando de un chaval joven, el partido recién terminado, las revoluciones seguramente disparadas después de haber marcado su primer gol en Balaídos con el Celta, después de estrenar titularidad también ante los suyos, las emociones seguramente disparadas. Lo primero que responde Gabri Veiga a la primera pregunta que le formulan los compañeros de Dazón es esto sobre el Chacho.
Antes que nada, mandarle un mensaje de ánimo al míster, que y a toda su familia, que hoy no ha podido estar aquí, y ya sabíamos que íbamos a pelearlo todo por él y que esta victoria va para él.
Hay que tener la cabeza muy bien amueblada para que en las circunstancias, insisto, que rodeaban ayer al término del partido a Gabri Veiga, se acordase de su entrenador, se acordase del Chacho, lo primero. Desde luego nosotros nos sumamos, lo he dicho antes, nos sumamos las veces que haga falta al mensaje de ánimo y de cariño para el Chacho Gaudet y para toda su familia. A ver si pronto puede solucionar estos problemas que le han obligado a marcharse corriendo a Argentina y puede regresar a España lo antes posible. Pero hablemos también del partido. Ariel Brogui, en sala de prensa, hacía este análisis de la trabajada y sufrida victoria lograda por el Celta frente al Betis.
Arrancamos muy bien, el equipo disputó, después cuando empieza el rival a sacar cambios, creo que nos pudo llevar por las situaciones individuales y la jerarquía individual, pero estuvimos siempre atentos. La lástima que no lo pudimos definir. Cuando dejás un partido abierto contra este rival, siempre tenés el miedo que de alguna jugada pueda venir el empate.
Brogui también quiso explicar lo sucedido horas antes de que echase a rodar la pelota en Balaidos, lo sucedido con Yago Aspas.
Después de la comida, el doctor lo fue a ver a la habitación y ya estaba con una indisposición estomacal, entonces lo hablamos en conjunto y decidimos que no podía arrancar porque no estaba para... Y es más, apenas llegamos, él hizo el esfuerzo de poder alimentarse o poder tomar mucho líquido para poder activar esto, porque hasta una hora, dos horas antes del partido estaba con muchos vómitos.
Y sobre el principal nombre propio, no el único, pero sí el principal protagonista del partido que disputaron el Celta y el Betis en Balaídos, sobre Gabri Veiga, una pregunta muy clara y muy directa. Es evidente que este cuerpo técnico, encabezado por el Chacho desde que llegó a Vigo para dirigir al Celta, confiaba en un esquema, en una forma de jugar y sobre todo lo personificaba en una parcela del terreno de juego, como es la posición de media punta, en la figura del ahora apartado de la dinámica del primer equipo, Denis Suárez. Parece que con Gabri Veiga, lo llevamos diciendo los medios ya algún tiempo, parece que con Gabri Veiga el Celta, en un futuro muy próximo, dado el rendimiento del chaval, en un futuro muy próximo podría haber encontrado ya ese sustituto tan necesario que necesita el Celta en esa parcela, insisto, del terreno de juego. Admite Brogui que es un futbolista, Gabri Veiga, de talento, que puede aportar mucho en esa posición, pero intenta evitar comparaciones, sobre todo porque Denis es un futbolista ya contrastado y pide toda la paciencia del mundo con un Gabri Veiga que está empezando a dar sus primeros pasos, aunque promete sus primeros pasos en el fútbol profesional.
Hay que ir con tranquilidad. Es un joven donde tiene muchas condiciones, donde nos va a dar mucho, pero tampoco darle toda la responsabilidad como puede ser a un jugador de la experiencia de Denis en su momento. Entonces hay que tomarlo con tranquilidad, tiene que seguir aprendiendo, se ganó esa titularidad, pero bueno, hay que tomarlo con tranquilidad y no llenarlo de responsabilidades, sino que intentar resaltar todo su potencial de buena manera.
Pues escuchemos al protagonista, escuchemos a Gabri Veiga con los compañeros de Dazón, a pie de campo. Dice Gabri Veiga que está feliz de haber estrenado titularidad en la presente temporada y sobre todo se muestra agradecido. Dice que eso es fruto a su trabajo y a todo lo que le brindan sus compañeros en cada entrenamiento.
Sí, dicen que lo bueno es hacer esperar y bueno, de aquí para arriba, siempre lo digo, hay que seguir trabajando. De momento acabo de llegar aquí y aún tengo mucho que dar y mucho que mejorar. Que hay que pelearlo, respetando a todos los compañeros que... También es gracias a ellos por los que meto ese gol y la verdad que la competencia es muy sana y muy buena y eso también eleva el nivel de todos.
Y es que dice Gabri que está como canterano del Celta, que es viviendo un sueño.
Bueno, te diría que es el sueño de cualquier canterano y estoy muy, muy orgulloso y también feliz por la gente que me rodea, que me siento un afortunado por estar en el club de mi vida y que sean muchos años más.
Y reconoce que la victoria, después de los resultados adversos de las jornadas anteriores, que la victoria frente al Betis era muy necesaria.
Sí, para mí y para todo el equipo necesitamos esta victoria, ¿no? Porque venía ahora una racha de partidos complicada y sí que sacar los tres puntos en casa siempre es importante contra un gran rival y la verdad que hacerlo en este estadio, con esta afición, es lo mejor que hay.
Escuchamos por último a Fran Beltrán, al 8 del Celta, que dice que la victoria tiene mucho mérito por la entidad del rival. El Betis, recuerdo que llega en tercera posición al partido de este fin de semana, habiendo perdido tan solo un partido, Bernabéu, frente al Real Madrid, y después de un trabajo coral estupendo por parte del Celta para dedicarle la victoria a Eduardo Goudet.
Sí, la verdad que es un gran equipo el Betis. Solo hay que verlo jugar, se juega muy bien y que el trabajo de estas dos semanas después del partido tan malo que hicimos en Valencia, porque hay que reconocer que hay partidos malos, creo que ha sido recompensado y bueno, hay que seguir así.
Esto fue por parte de Fran Beltrán en declaraciones a los medios propios, a los medios oficiales de un Celta que no para, que ya trabaja pensando en lo próximo. Atención, porque la siguiente estación de este camino particular que tiene el equipo del Chacho es especialmente empinada y cuesta arriba. Lo próximo, el domingo a las 9 de la noche en el Camp Nou, líder frente al FC Barcelona.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
...46 sobre las 3 de la tarde... ...seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra... ...damos buena cuenta del resto de categorías... ...con representación de nuestros equipos... ...Ricardo en Primera Federación... ...mala tarde para el Pontevedra en Mérida... ...que acabó cayendo por 2-0...
...sí, nueva derrota a domicilio para los granates... ...que todavía no saben lo que es sumar de 3 lejos de Pasarón... ...y eso que entraron bien al partido... ...con ganas de ser protagonistas... ...pero sin posibilidad de inquietar en exceso la portería local... ...en el minuto 27 se adelantó el Mérida... ...y lejos de venirse abajo el Pontevedra... ...buscó la igualada antes del descanso... ...no fue posible... ...y ese 2-0 ya en la segunda mitad... ...fue una losa demasiado pesada... ...para los de Antonio Fernández... ...que tras la derrota, tras ese 2-0... ...decía que no hicieron lo más importante... ...no dejar contraatacar... al Mérida, y cuando les dejas al equipo extremeño este tipo de jugadas lo puedes pagar muy caro.
Y no hemos estado acertados en lo que realmente tenemos que estar acertados, que era, bueno, lógicamente en corregir o intentar que no transicionase, ¿no? Yo creo que mi equipo en líneas generales ha estado bien. Cuando quieres tener la pelota y cuando quieres ser mejor con balón, corres el riesgo de abrirte y de dejar espacios, y bueno, pues el Mérida en eso es muy bueno y hoy nos ha hecho daño, ¿no?
Les ha hecho daño, pero también sus propios errores. Así lo reconocía Antonio Fernández, el técnico granate, después de la derrota, diciendo que sobre todo el segundo gol del Mérida viene precedido de un error del Pontevedra que no puede volver a producirse.
También por errores también más propios nuestros, ¿no? Porque el segundo gol es una toma de decisión completamente errónea de un jugador mío, con los centrales en el área para rematar, y él toma la decisión por su cuenta y riesgo de lanzar la falta, una falta errónea, que después se convierte en un contraataque que no sabemos cortar y que nos penalizó, ¿no? Porque estábamos en el mejor momento, y bueno, ese gol fue un jarro de fría que ya nos dejó bastante helados.
Y a pesar de la derrota, dice el técnico del Pontevedra, dice Antonio Fernández, que sí, que han perdido, que no han podido sumar lejos de Pasarón, pero que este partido le deja para rescatar algunas cosas positivas.
Hemos tenido la pelota, hemos sabido gestionarla, la hemos llevado con velocidad y las circulaciones han sido buenas, hemos encontrado a nuestros jugadores interiores, hemos hecho que el Mérida se volviese estrecho para atacarles por fuera, hemos hecho muchas cosas bien. Pero ahora con el resultado, pues a quién se le explicas tú que haciendo muchas cosas bien te vas con 2-0 de Mérida.
Y empate en la línea de la Concepción del Celta B frente a la Balona.
Fue mejor el Celta B, que tuvo que conformarse con un punto cuando estuvo muy cerquita de llevarse 3. El filial se adelantó muy pronto, en el minuto 7, con gol de Raúl Blanco, y tras una primera parte tranquila pudo Javi Gómez ampliar distancias y poner el 0-2. De ese posible 0-2 se pasó al 1-1. Con uno más sobre el terreno de juego, los de Claudio Giraldez intentaron hasta el final llevarse los 3 puntos, pero tuvieron que conformarse con el empate. Después del encuentro, el míster del filial, Claudio Giraldez, hacía este análisis del 1-1 cosechado por los suyos.
Creo que hemos estado bien, hemos defendido bien, no hemos sufrido, no hemos recibido ocasiones de gol, nos ponemos por delante, creo que podemos matar el partido, no somos capaces de hacerlo, y luego una acción puntual pues nos mete el 1-1, y una vez que nos quedamos con superioridad numérica no lo hicimos del todo bien y no aprovechamos esos momentos finales para pegar un arribón y poder empatar. Pero bueno, yo me voy con sabor de que el equipo estuvo bien, pero me supo a poco el punto.
Un partido que estuvo marcado por el fuerte viento que tuvieron que soportar los futbolistas allí en el estadio, allí en la línea. Giraldez hablaba precisamente de este condicionante, porque para el fútbol del Celta B, un fútbol combinativo, no favorece para nada que haya tanto viento sobre el césped. De esto se quejó también Claudio Giraldez, pero no lo puso como excusa, porque dice que el viento es igual para los dos equipos.
Sí, el viento te condiciona muchísimo. Todos los desplazamientos en largo, saques de puerta, saques de banda, balón parado. Es muy incómodo, y luego ya la propia movilidad del jugador para poder desplazarte, para poder contactar cómodo con la pelota, condiciona muchísimo y bueno, sabemos que aquí en este campo es algo que puede pasar. No lo hemos tomado como una excusa en ningún momento, nos hemos adaptado.
En segunda federación ganó el Corusho 1-0 frente al Laredo.
Llegó la primera victoria de la temporada Novao para el Corusho con una muy buena primera parte del equipo y una segunda en la que tocó sufrir, pero el equipo de los hermanos Montes continúa demostrando su fortaleza defensiva y suma su tercera portería cero en 4 partidos. Tras la victoria por la mínima, por 1-0, decía Jacobo Montes, el míster, el técnico del Corusho, que estaban muy contentos por una victoria que ya era muy necesaria.
Después de venir de una primera derrota dolorosa por cómo se produjo, ¿no? Y además creo que inmerecida, había que levantarse. Creo que el equipo ha hecho una primera parte muy buena. La segunda, evidentemente, nos ha faltado energía, pero bueno, somos conscientes de la realidad, sabemos cómo estamos. Hemos sufrido, pero no he contado ocasiones del Laredo, sobre todo en la segunda parte.
Y destacó también que este Corusho sigue manteniendo a muy buen nivel su portería, su rigor defensivo.
Aún nos falta un poquito, ¿no? No estamos finos con balón, nos falta a nivel condicional un poquito, pero el equipo no pierde ese rigor defensivo. Llevamos en 5 partidos 1 gol recibido, pero es que tampoco cuento muchas ocasiones recibidas. Bueno, pues eso creo que son síntomas positivos.
Y en tercera federación, sin duda, la noticia que ha dado la vuelta, no al mundo quizá, pero sí desde luego a nuestro país, la noticia estuvo en el Estradense Fabril, porque el árbitro Lois Carro se inventó, insisto, lo mismo que decía al principio, esto lo digo con todo el respeto del mundo, sin faltarle al respeto a nadie y menos al colegiado. Lois Carro se inventó un penalti, o no lo vio bien, o algo tuvo que fallar para que decretase un penalti en el que 2 jugadores del equipo coruñés chocan entre sí dentro del área del Estradense, se caen y el árbitro decrete penalti. No hay ningún tipo de explicación posible. La pregunta es, o el debate que surgió después es, ¿por qué, teniendo en cuenta esta circunstancia del juego, los chavales del Deportivo Fabril no cogieron y honradamente tiraron el penalti fuera? Porque ese quizás sí hubiese sido un buen detalle. No fue así. Cuando se pita este penalti y el Estradense ganaba por 2-0, el partido terminó en Estrada con empate a 2 goles. Y el capitán del Estradense estuvo, Ricardo, ayer con Paco González en tiempo de juego.
Correcto, Mateo Muñiz es lateral, futbolista del Estradense, y se pasó por los micrófonos, como bien decías, de tiempo de juego para hablar con Paco González de esa acción tan polémica, esa polémica tan absurda, porque es un penalti completamente inexistente. A pesar de que se perjudicó a su equipo, de que el Estradense terminó empatando 2-2, se lo tomaba con humor el capitán del Estradense.
Una jugada que no hay más que verla en el vídeo que llama la atención. Le estábamos preguntando todo el rato qué jugador de nuestro equipo había hecho el penalti, pero él no nos decía nada. Él no contestaba y llegó un momento que dijo, nada, el penalti está pitado, ya está.
Era lo que faltaba, o igual sacó el carnet del Depor, el carnet de socio o algo, porque si no, no tiene explicación ninguna.
Desde luego, lo dicho, lo sucedido en el Estradense Deportivo Fabril es, por parte del árbitro, absolutamente inexplicable.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
También este fin de semana pusimos fin, y además lo hicieron por todo lo alto, a la edición número 55 del Rally Recalvi Rías Baixas. Ricardo, al final, como era de esperar, el gran favorito se alzó con el título final.
Correcto, Víctor Senra, el piloto de Dumbría, marcó el mejor tiempo en 9 de los 10 tramos. La segunda posición fue para Jorge Pérez, el piloto de Salceda, que terminó 1 minuto y 20 segundos por detrás de Senra y que no pudo aprovechar esa oportunidad para escalar a lo más alto de la clasificación de la Copa Recalvi de Rallys de Asfalto. Esta mañana hemos podido charlar con Fernando Mourinho, que es el presidente, que es el director de la escudería Rías Baixas y también organizador de la prueba. Hablaba de que fue un rally sin sorpresas y felicitó a los dos primeros pilotos, tanto a Víctor como a Jorge Pérez.
La verdad que sí, que Víctor venía como favorito y ahí no cometió un fallo en todo el rally, y ahí está demostrado en ese primer puesto y con diferencia. La verdad que también felicitar al segundo, bueno, a todos los pilotos de un gran rally, pero el segundo felicitar a Jorge Pérez de aquí de la Sierra, y que también hizo una prueba espectacular, intentó de alguna forma estar lo más arriba posible, que también estamos muy contentos porque alguien que quede en segundo y que sea una persona de Rías Baixas, pues nos agrada mucho.
Y más allá de lo deportivo, la edición número 55 del Rally Recalvi Rías Baixas volvió a ser un éxito en cuanto a la asistencia de público, especialmente además concurrido estuvo el último tramo que se discurrió por las carreteras de Salceda de Caselas.
La afición, hay que agradecerle su comportamiento, que acudió más a todos los tramos, pero sé que especialmente al de Salceda, el último, y ahí, bueno, pues se pueden decir muchas cosas. El responsable de seguridad de la Federación Española, el observador propio de la Federación, me comentaron que no recordaban ya un rally con tantísimo público, tanto público presenciándolo, pero sobre todo comportándose en sus sitios. O sea que nuestro más sincero agradecimiento al público, porque sin ellos tampoco esto tendría el resultado que ha tenido.
Y nuestro más sincero agradecimiento también a Chema Rodríguez y a toda la gran familia que forman el Grupo Recalvi, el gran Grupo Recalvi, por habernos acompañado. Y además creo que esto puede ser o puede sentar una gran base de cara al futuro. Gracias, Grupo Recalvi, por habernos acompañado todos estos días, toda esta semana, con motivo de la 55ª edición del Rally Recalvi Rías Baixas.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Nos quedan apenas 4 minutos y todavía muchísimo que contar, Ricardo. En balonmano, meritorio empate ligazo, ¿vale? Evidentemente, meritorio empate de Cangas en Valladolid.
Sí, eso que al descanso ganaban 13-15 allí en Valladolid. Tras el paso por los vestuarios, la poca efectividad de cara a puerta pues hizo que ese 25-25 reinase en el marcador al final del encuentro. Tras el empate, tras el puntito sumado por los suyos, Nacho Moyano calificaba ya en el postpartido ese encuentro como una locura.
Yo creo que ha sido un poco locura el partido, pero sí que me voy con la sensación de que creo que cuando empatas siempre tienes las dos partes, ¿no? El que pierde el punto y el que lo gana. Yo creo que nos vamos con la sensación de haber perdido el punto durante el partido. Es verdad que en ese último minuto ha podido pasar absolutamente de todo y casi con su tiempo muerto hubiéramos firmado estar como estamos.
Y rescató la buena primera parte de los suyos.
Yo creo que la primera parte hemos cometido poquísimos fallos. Te diría que ni de lanzamiento, sí que Gerai ha empezado parando, pero ha habido un tramo ahí que nos hemos ajustado y hemos estado mejor. Y es que prácticamente no recuerdo errores o pérdidas de balón estúpidas que hayamos tenido. Siempre hay, ¿no? Pero muy, muy poquitas.
Y por su parte, Ricardo, el Cisne sucumbió ante un siempre potente Granollers.
Sí, primera derrota como local de los pontevedreses esta temporada. Las bajas, sobre todo, y el gran juego del Granollers fueron argumentos suficientes para impedir que los granates sumaran 3-3 en casa. Después del partido, Javier Márquez, el entrenador del Cisne, hablaba sobre todo de un buen partido de los suyos, teniendo en cuenta las múltiples bajas con las que llegaban al partido.
Las bajas hoy eran casi un 7 titular, es decir, la primera línea, más pivote, los dos defensores centrales. Estábamos muy mermados desde el punto de vista del número de jugadores, y creo que también en esa parte final del partido ya también mermados desde el punto de vista físico, que quizá eso ha hecho que no tomáramos las mejores decisiones posibles.
El técnico del Cisne, que dice estar muy orgulloso de los suyos a pesar de la derrota.
Pero yo creo que un partido para estar orgullosos, porque al final todo el mundo se va enganchando, cualquiera que sale en la plantilla se va enganchando, está haciendo una buena labor, y creo que en ese sentido competirle a un equipo como Granollers, que venía de hacer más de 30 y tantos goles los 3 partidos anteriores, que además es un equipo que está para mí en un nivel muy, muy, muy alto, y evidentemente creo que hemos sido capaces de al menos plantarle cara y hacer partido.
Y en la división de honor plata masculina, Ricardo, suma y sigue del Balinox Novas.
3-3 para los de Samuel Trives, que ganaron 30-28 en el último compromiso al Boadilla. Si siguen a este buen nivel, Santi, sin duda van a estar peleando, ya están líderes por el grupo por el ascenso.
Que se mantenga la buena racha. Vamos con el básquet. Cuyas competiciones oficiales arrancaron este fin de semana. Y lo cierto es que no hemos tenido ni una sola buena noticia que llevarnos a la boca. Liga Femenina Challenge. En Extremadura, Alcáceres 74, Celta Zorca Recalvi 59. En Liga Femenina 2, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, Arsil 75, Almería 77. Y en baloncesto, en silla de ruedas, esto hay que reconocer que era esperable, Ibercon Sanfib 52, Amiab de Albacete 68. Nos queda un minutito, tiempo justo para contar. Por ejemplo, en fútbol sala, ¿cómo le fue a nuestras chicas, Ricardo?
Pues empate del Marín Futsal en Arraña, 3-3 contra el Roldán, y victoria con remontada incluida, además del Pollo Pescamar, que se impuso por 2-3 al recién ascendido Biase Samarelle.
Y en piragüismo, el mundial que se celebra aquí bien cerquita, en Ponte de Lima, en Portugal, nos dejó más medallas.
Sí, porque el piragüismo pontevedrés puso el broche de oro, y nunca mejor dicho, el campeonato del mundo de piragüismo maratón de Ponte de Lima, con los 2 primeros puestos de Tono Campos y Diego Romero en el C2 y de Tania Álvarez y Tania Fernández en la prueba del K2.
es que han pasado, lo decíamos al principio, muchas cosas este fin de semana que merecían ser contadas. Eso es lo que hemos intentado hacer en esta media hora de radio. Gracias por el trabajo, Ricardo. Hasta mañana.
Igualmente, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Llegamos a las 4 de la tarde. Os quedáis con los compañeros de la tarde aquí en COPE. A las 3 y media, mañana. Aquí estaremos otra vez. Pasamos lista. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.